Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrece un podcast
dedicado al gran compositor George Gershwin.
Aquí, en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Y como suele acontecer, me acompaña desde Madrid, España, la madre patria, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo anda todo por ahí hoy?
Pues no nos vamos a quejar, con un poco ya de catarro de inicio de otoño, se avecina una bajada considerable, pero fuerte, de ya para entrar nieve en un par de días, así que ya pues inmersos totalmente, Humberto, en el frío.
Bueno, porque nos quejamos por el calor un tiempo, ahora hay que quejarse del frío.
Claro, no, hombre, yo prefiero esto infinitamente, que haga todo el frío que quiera, que yo me abrigo, el calor no lo aguanto. Así que haga frío.
Yo prefiero el calor al frío, pero bueno, como todo, cuando uno tiene bastante calor ya se aburre del calor y quiere frío. Y cuando tiene mucho frío se aburre del frío y quiere calor.
Yo soy muy friolera, tú lo sabes, que soy muy friolera. Pero es que el frío se combate mejor que el calor. El calor es que, no sé, no te deja pensar mucho, te baja. Bueno, tú como estás todo el día con el aire acondicionado no lo sientes como yo. Yo es que como soy alérgica, me sienta muy mal el aire acondicionado, tengo que aguantar sí o sí el calor y la verdad es que se me hace eterno el verano, ¿eh?
No, nosotros tenemos aire acondicionado todo el tiempo puesto y entonces, o sea, calefacción, ¿no? Invierno, pero por ejemplo, hoy me senté un rato esta mañana, temprano, levantando a las 7 de la mañana todos los días.
Sí, entonces
me siento un rato allá afuera cuando sale el sol, ese primero, Y hoy estaba fresca la mañana, me senté allá afuera y fresca, pero un ratito ahí viendo el libro y eso, cogiendo fresco, porque también hay que coger aire fresco, no puede estar el aire viciado todo el tiempo, así que hay que...
Ah, no, y que te dé un poquito el sol, que el sol es muy bueno, la vitamina D, ¿no?
Vitamina D, bueno, pero vamos a hablar de música, ¿qué cosa es el podcast? ¿De qué se trata?
Esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a hablar de música. Claro que sí.
Pero no tan olvidada hoy. La música de teatro no muere. Esto es
no muere, efectivamente.
Esto no es olvidado, ¿no?
No. Esta música no es olvidada ni se olvidará jamás porque no produjo demasiado este señor porque murió joven, pero para el poco tiempo que vivió la verdad es que sí que tiene bastantes composiciones, ¿eh?
Oh, bueno, es uno de los principales compositores americanos que han existido.
Yo creo que
Irving Berlin, él y George Gershwin son los dos que por lo menos más suenan siempre, ¿no?
Sí, y tiene varios nombres este señor, como tantos otros. Les gustan los nombres rimbombantes, ¿eh?
Bueno, es que antiguamente, ¿sabes?, le ponían todos los nombres que se salían en el santuario del día, ¿no?
Si tenía algún pariente que les interesara, al padrino o tal, pues
el abuelo, qué sé yo, y sí. Claro. Además, las costumbres, ¿sabes?, cambian. Las costumbres en inglés también, antiguamente se ponía el nombre, el apellido de la madre como nombre en el centro, ¿no? Eso ya ha ido cambiando, ya no se usa, pero pero en español vemos que se usa como los dos, usamos los dos apellidos, ellos usaban el apellido materno como, como nombre en el centro, así que era típico, ¿no?
Era,
en una época era muy común eso.
Efectivamente. Bueno, pues yo creo que ya que hemos dicho de quién se trata, ¿por qué no escuchamos algo de música y después ya hablamos un poquito de él?
La primera canción que tenemos aquí se titula I have rhythm. I've got. Quiere decir I have, tengo, pero es un coloquio, ¿no? I've got rhythm. Tengo ritmo. Y Hugo Díaz es el que la está presentando, así que vamos a... ¿Quieres escuchamos esa para empezar? I've got rhythm.
Claro.
Tengo ritmo.
Claro que sí, con mucho ritmo, por supuesto. La verdad que este hombre componía muy bien, además tocaba fenomenalmente el piano, ¿eh?
Ah, sí, tremendo pianista.
Virtuoso.
Sí. Todos los compositores buenos, estos son tremendos pianistas, ¿eh?
Sí.
El piano es la base de la música, ¿no? Dicen todos, yo no soy músico, no sé nada de música, pero siempre he oído que el piano es el mejor método para empezar a tocar antes de todos los demás instrumentos, es aprender el piano. Y estos compositores famosos que empiezan jovencitos, que empiezan a 4, 5, 6 años a tocar música y son prodigios, esto empieza con el piano solamente, ¿no? Veces que no, pero es raro, la mayor parte empieza con el piano.
Sí, bueno, pero yo no sé en otros sitios, me imagino que en todos sitios será parecido. aquí para hacer cualquier carrera de musical, cualquier instrumento, tienes que hacer 4 años de piano. Por ejemplo, Antonio, que tiene una carrera de clarinete, tuvo que hacer 4 años de piano.
Sí, el piano
es obligatorio.
El piano parece que es lo lógico para empezar. Claro, me imagino que yo cogí un año de piano cuando era niño, déjame decirte, un año.
Sí, yo también hice un año. Y después me lamenté
de haberlo dejado porque, vamos, eso, yo no tenía las aptitudes musicales, pero se aprende como todo, ¿no?
Se aprende, claro.
Las teclas y suena y ya está, eso, ¿no? Pues ya yo, el primer año se aprendía a leer música, eso no es nada difícil, cuando es niño, que aprende desde niño, ¿no?
Claro.
Pero lo dejé, ¿no? Por las tonterías de muchacho.
Pero de todas formas tampoco habrías podido seguir, a lo mejor ya después, viendo la situación, ¿no? En la que te encontraste, tenerte que marchar deprisa corriendo y tal a Estados Unidos, es complicado mantener eso, ¿no? Porque los instrumentos, lo que tienes que es, se necesita mucha práctica, ¿no? Mucho tiempo de para tener un dominio, tienes que practicar mucho, ¿no?
Y practicar todos los días, y prácticamente,
claro,
si no, nada.
Pero bueno, este hombre sí que, desde luego, como decías tú antes, que alternó las melodías normales, digamos, ¿no?, con la música clásica, que hizo también bastante para música clásica. Eso hoy día es más normal que ocurra, ¿verdad? Pero antiguamente no solía, un músico compositor tal, yo creo que no era fácil alternar esas dos parcelas, ¿no?
No, el músico clásico usualmente no pensaba que no era de su categoría hacer nada que no fuera clásico.
Eso es
la verdad. Y el músico popular, bueno, nunca se lanzaba al clásico.
Nunca se lanzaba porque se le parecía un mundo. O sea, que eran dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Estaban separados con una muralla por medio.
Pero también hubo otra cosa intermedia, ¿verdad? Que es lo que... porque la música popular se le llamaba normalmente a la música. Pero había otro intermedio, que es lo que decía Lecuona, por ejemplo, que se llamaba música culta, pero no clásica, ¿verdad? Bueno, y música de zarzuela también y cosas, pero sin llegar a eso, había músicas que eran más, no se consideraban populares, porque no eran en realidad populares, pero tampoco eran clásicas. Así que había todo, en la villa del Señor, siempre en la viña del
Señor.
Pues
sí, efectivamente, eso es cierto. Este señor murió a los 38 años. Lógicamente la mortalidad en aquella época no era como la de hoy, pero ni mucho menos para los 38 años. Era muy joven, muy joven. Y aún así, fíjate tú la cantidad de partituras que llegó a componer este hombre, la de música que hizo.
No era muy lejos de la media, ¿eh? Tú sabes que en el 1900, yo sé que eso fue mi carrera. Yo estudié eso.
De eso se sabe.
Un poquito, sí. Lo que se llama tabla de mortalidad. La tabla de mortalidad, para como se basa en los seguros de vida, la computación de las primas de los seguros de vida, que sí. Tabla de mortalidad es una tabla de 10 millones de personas. Empieza con 10 millones de personas y entonces te dicen cuántos mueren, porque para que una estadística sea creíble tiene que ser un número grande. Un número pequeño, claro, puede fluctuar demasiado, pero ya cuando hablas de 10 millones, pues entonces la fluctuación es mínima.
Sí.
Y en el 1900, al nacer, porque también eso depende de cuándo se mide, al nacer el varón aquí en Estados Unidos, el promedio de vida eran 40 años más o menos. Así que no estuvo tan lejos, porque esta nació en 1898.
Sí, exacto.
Y murió a 38, así que murió. Nació en Brooklyn, en Nueva York, y murió en California. Así que...
Sí, es verdad, es curioso, ¿verdad? Que en aquella época, que en teoría, porque bueno, lo de California es más si se hubiera dedicado al tema del cine, ¿no? Pero para la música yo pienso que estaban los teatros y demás en Nueva York, eran de mayor relieve, ¿no?
Sí, Nueva York, claro. Bueno, hasta final de los años 20. En los años 20 fue que empezó el cine sonoro. Entonces ahí California fue que empezó el auge, ¿verdad?
Sí.
Y eso, por eso se habrá mudado para allá en 1929, 30, ¿sabe Dios? No, yo no sé exactamente cuándo se mudó, pero fue cuando empezó el cine sonoro. Antes de eso, en California no había... No comparaba con Nueva York más nunca, ¿no?
Claro.
El teatro era la cosa y Broadway era non plus ultra.
Claro, por eso te digo que nada que ver una cosa con la otra.
No, nada que ver. También, claro, la mortalidad esa que estoy hablando al nacer, porque en el primer año había una mortalidad inmensa en esa época, ¿no? De los niños durante el primer año de vida. Después va bajando. pero durante el primer año de vida la mortalidad era alta, siempre es alta, todavía es alta, más alta en el primer año que después, pero en aquella época la mortalidad durante el primer año todavía, acuérdate que no había ni penicilina, ni había ninguna, bueno, se moría de uno de cualquiera, de muchas
cualquier cosas
que no, que hoy en día no se muere ya la gente, ¿no?
Claro.
Y muchos niños murieron durante el primer año de vida.
Claro que ahí ese promedio es el que también hace un poco el que baje, ¿no?, la mortalidad en cuanto a los años.
Bueno, porque si tú sacas la mortalidad, ya cuando la sacas a los 10 años de edad, por ejemplo, es distinta, es mucho más alta. Ya el que llegó a 10 años, pues vive más de 40 años.
Claro.
Pero al nacer, por eso se dice, hay que especificar al nacer, porque la mortalidad durante el primer año sobre todo era altísima en esa época.
Yo creo, Humberto, que vamos a seguir escuchando algo de música, porque además tiene una pieza muy bonita que la han interpretado cantidad de sopranos, muchas sopranos, que tú ya sabes cuál es, ¿no?
No sé, ¿cuál?
¿No
me
sabes?
¿Cuál?
Yo me
¿cuál?
Estoy refiriendo a una que se llama Summertime.
¿Summertime? Sí, claro. Summertime. Summertime, ¿no? ¿Y qué decir eso, Summertime?
Eso es algo de verano, ¿no?
Sí,
tiempo de verano.
Tiempo de verano, claro.
Claro.
Bueno,
mira que eres pillín, ¿eh? ¿Cómo me quieres pillar a mí?
Yo sé que tú lo sabes, eso tú lo sabes, porque Summertime. Pero esa canción es famosísima, claro. ¿Quieres escucharla?
Claro.
Pues vamos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Ya se acabó el summertime hoy, se acabó
ya
la
se
canción
acabó,
también,
no
y se acabó la época, llegamos al otoño, estamos empezando el otoño.
Exactamente. Ahora ya estamos en otoño, con las caídas de las hojas.
Eso es precioso. Es aquí en el norte, en el noreste de Estados Unidos. Es precioso ver esa. Como va así, va bajando del norte hacia el sur, ¿no? El foliage le llaman, cuando cambian las hojas en los árboles. Pero yo recuerdo hay regiones, el norte de Virginia, por ejemplo, ahí cerca de Washington. Cuando estaba en el ejército, estuve un tiempo en un fuerte del ejército que se llama Fort Belvoir, que está ahí en Alexandria, Virginia, pegado a Washington. Y esa zona del norte de Virginia, que hay árboles inmensos, ahí eso es precioso. Y en esa época de otoño, es increíble los colores que tú ves en las hojas de los árboles.
Es que eso es lo bonito, ¿verdad? Las hojas que las hay en verdes, en amarillas, en rosadas, en naranjadas.
Roja.
Sí, es increíble lo bonito que... Ahora tiene un peligro, tiene un peligro tremendo, porque en cuanto que caen dos gotas, las hojas esas adhieren al suelo y tú vas andando y como te descuides te pegas unos resbalones que, Dios mío.
Puedes resbalar, sí, pero no tanto como en el hielo, Eso...
Hombre, el hielo es mucho peor, es verdad.
Pero el forest ese es bonito, y tú sabes, sobre todo en las zonas así muy boscosas, de un bosque grande en el noreste de Estados Unidos, toda esa Nueva Inglaterra, ¿no? Toda zona de, sobre todo de New Hampshire, que es montañoso, ¿verdad? Vermont, todo eso es precioso, el foliage. Sí.
Ahora que tú dices lo del hielo, Humberto, veamos nosotros una vez, Antonio y yo, por la calle que había nevado aquí en Madrid, había cuajado bastante, y nos encontramos con un compañero del trabajo, Antonio, y decía, oye, bueno, hay que ver cómo vais, qué precavidos que sois. Hombre, claro, es que con el hielo no podemos ir corriendo porque te pegas un resbalón. Y me acuerdo que dice, pues hijo, tampoco es para tanto, porque yo, fíjate qué tal. Bueno, no hizo más que decir eso, se pegó un leñazo en el lápiz. Es que me acuerdo perfectamente. Madre mía.
Yo vi mucha gente caerse en el hielo. Mucha gente, porque vamos, es que no he vivido nunca en un clima frío. No es la nieve normalmente no es problema. El problema es cuando la temperatura está ahí.
Claro, y ha congelado un poco.
Sí, que se calienta un poco, la nieve se derrite, entonces vuelve a enfriar. Pácate y se hielo. Sí, eso sí, un patín, hay que andar en patín.
Bueno, empezó a patinar, pero no fue capaz de sujetarse. Se pegó todo lo largo que era el suelo. Y yo digo, madre mía, qué lástima, me dio pena. Pero yo dije, mira, ha sido por chulearse de nosotros, ¿no? Qué barbaridad. Qué cosas.
Yo he tenido amigos, en Alemania he tenido amigos puertorriqueños, era teniente, y no atinaba nunca, no me coordinaba mucho andar en el hielo, en la nieve, la cosa. Y cuando había hielo en el piso, y lo saludaban, él tenía que volver el saludo, la etiqueta militar.
Claro.
Y cada vez que decía, ¡epa, se caía!
Sí, claro.
Y los muchachos se daban cuenta de eso, lo fastidiaban, ¿no? Lo hacían a propósito.
Y se lo decían que lo hicieran para que se fuera. No, es que el hielo es muy peligroso. Y bueno, pues la verdad es que volviendo a Gershwin, ¿no? Se diría correctamente.
Gershwin. Gershwin.
Pues que además tiene un nombre precioso, George.
Sí, se llama. Tú ves el nombre, te gusta, ¿no? Pero eso te viene muy cerca, esa recomendación no es válida.
Hombre, claro, no te digo. Entonces, este señor hacía, bueno, pues estas composiciones de música clásica, y parece mentira como tú comentabas al principio, hoy día, después de un siglo, más de un siglo, se siguen interpretando, pero sobremanera, digamos, el repertorio de orquestas que las llevan, y bueno, y como hablábamos con el caso anterior, ¿no?, de la soprano.
No, esta, la música de este hombre no muere, esto sigue vigente. Y esta que vamos a escuchar ahora es la más famosa de él.
Sí, esa es la más famosa.
Creo que la más famosa de todas.
Sí, sin ninguna duda. Sí. Esta y la última que vamos a poner, pero sobre todo esta, efectivamente.
Sí, no, él tiene unas cuantas que son bien famosas. Pero yo creo, bueno, sobre todo la música clásica, ¿no? Esta es la más famosa de todas.
Sí. Así que, ¿cuál nos vas a poner entre todas esas?
Rhapsody in Blue. Rhapsody en azul.
En azul. Qué bonita, ¿eh?
Claro, qué linda. Esa es una melodía preciosa, ¿eh?
Y este hombre, en aquella época, cuando él componía, si tú te fijas, por ejemplo, cuando tú escuchas, ¿no?, las piezas clásicas y cuando tú escuchas las otras melodías, ¿no?, le da el mismo corte. Cuando él componía, yo creo que en la mente él tenía siempre lo que es la música clásica en sí. Fundamentalmente para él, lo que más imperaba era la música clásica.
Yo creo que sí, que tienes razón. Yo creo que, él básicamente era un compositor clásico. Pero así todo, tiene muchas, pero unas cuantas canciones bien famosas.
Si te fijas, nosotros aquí en Iberoamérica, que hemos puesto bastantes orquestas, yo creo que hay cantidad de orquestas que en su repertorio llevan canciones de este hombre, claro, compuestas por este señor.
Claro, sí.
La verdad
usamos,
es que...
Usamos una canción de él la semana pasada, o la anterior, cuando grabamos, ¿te acuerdas?
Es verdad, es cierto, sí, es cierto. Sí. Pero no es frecuente, ¿no?, encontrarte muchas interpretaciones, sí que las hay, ¿no?, porque lógicamente hemos dicho que era un magnífico pianista, pero que normalmente son esos casos en que su parcela principal era la de compositor, no la de intérprete, ¿no?
Es cierto, sí, señor. Él se destacó más como compositor que como pianista.
Efectivamente. Este señor viajó a Francia, y allí cuando estuvo en Francia, porque él quería que le diera clases una persona, creo recordar que era una señora de bastante renombre ahí de Francia, en París. No lo quiso atender porque decía que no daba la talla. Y entonces, pues nada, él se marchó nuevamente a Estados Unidos, Humberto, y fíjate si daba la talla. El hombre, posiblemente, hoy día y en aquella época, muy pronto, desde luego, destacaría bastante más que la profesora que le rechazó, ¿no?
Pero tú sabes que eso le pasó tanto a tanto artista, ¿no? No solamente compositores, intérprete, todo el mundo, tanta gente que le, de primera y pata, le dijeron no, usted no tiene actitudes, y después resultó que eran tremendas. Eso, hay muchos ejemplos de eso, lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. Pedro Infante, por ejemplo, Pedro Infante le dijeron que era desafinado, hermano, que había llegado a nada, ¿eh?
Sí. Ahora, la persona que rechaza a estos fenómenos, ¿cómo se quedarán después cuando ven que prácticamente les superan?
Es típico, ¿verdad? Eso. Y nada, son cosas que pasan, y esa fue lo que estimó esa persona en ese momento, y se equivocó, ¿verdad? Nadie es infalible, ¿sabes?
Se equivocan, por supuesto. ¿Sí? Sí, a lo mejor la prueba que le hizo, pues pensaría que no daba la talla, que ya... A lo mejor tenía unas miras mucho más altas, ¿no? Con personajes más conocidos.
A lo mejor estaba nervioso ese día, o se sentía mal, ¿sabes? Nunca se sabe, claro. ¿Por qué no me muestras algo ahora de cuando ya el hombre se fue para allá, para California, a trabajar en las películas con sonido?
¡Hombre!
Películas sonoras.
Bueno, es que tú sabes la cantidad de bandas que también hizo de películas este señor. Un montonazo de bandas.
Y eso que murió en 36, ¿verdad, tú? Si llega a vivir.
Exacto, por lo que decimos, que murió muy joven. Si no, este señor sería, un monstruo, ¿no?
Empezando el cine sonoro.
Exacto, sí. Pero aún así, pues él ya había hecho montones de composiciones para cine, y lo que pasa es que, tuvo un tumor cerebral y fue fulminante, ¿no? Contra eso, pues no pudieron hacer nada, ¿no? Pero tiene una pieza muy significativa, que yo creo que también es casi, si no es del mismo nivel que la anterior, de famosa, pues debe quedar como un coma, porque te digo punto, coma, ¿no? Tú.
Y nosotros usamos punto, ustedes usan coma, yo no sé por qué la coma es la verdad, pero bueno.
Por eso lo digo, para picarte un poco. El caso es que él creó una pieza muy famosa que se llama Un americano en París, y yo creo que ese título se lo debió dar precisamente pensando cuando él estuvo allí en París intentando, eso es una suposición mía, que yo no tengo ni idea, pero...
No, una película, una película se titula así,
An
American in Paris. Sí.
Pero que yo creo que la pieza esta, yo creo que él la pensó porque él como americano y que cuando estaba en París, ¿no?
Bueno, es posible, ¿no? Eso sí que no... forma de saber.
No, es una película, por supuesto que es una película y muy famosa además.
Claro, muy famosa.
Sí.
Esa era la bueno. Y además, hay muchas, tú sabes que los años 30 dio muchas películas musicales muy bonitas, mucho musical de este hombre, y de Berlín, de Berlín, de tanta gente, Fred Astaire, tanta gente que estaba en eso de la música en esa época. Todavía recuerdo varias películas de esa época que la música, todavía recuerdo muy bien, ¿verdad?
Sí. Pues desde luego para él fue que ni pintado este título, por eso que te digo, Humberto, porque claro, él, un americano, él que se fue a París y que no, allí no, en París no pudo realizar lo que pensaba, pero sin embargo salió esta fantástica película famosísima en donde él le puso su sello importantísimo con esa pieza que ha quedado pues casi casi inmortal, yo creo
que sí. Vamos a escuchar entonces American in Paris, o Un americano en París.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
La criticaron en París, bueno, era en París, tú sabes que era la meca en muchos sentidos, ¿no? Sin duda.
Bueno, París sobre todo por la moda, ¿no? En la ciudad de la moda, ¿no?
La moda y la cocina y muchas cosas. París era intelectual y había mucho
bohemio, mucho pintor,
y la Sorbona, y había muchas cosas. Y vaya, del siglo XIX, bueno, José White, pues se fue a París.
Lafitte. No, y ya dijimos, ¿no? Mayway también, que eso nació en París, de un francés.
Bueno, la melodía, la melodía.
No sé si era de París, pero un francés.
La melodía, sí, la melodía de los franceses, realmente, pero la canción que nosotros conocemos es de Polanka, ¿no? La versión que nosotros conocemos, la que Frank Sinatra es tan famosa, esa es de My Way, en inglés. Esa la hizo Frank, la hizo este hombre, ¿cómo se llama?
Polanka.
Fue bien, pues también, en los años 50 y pico, ¿verdad?
Polanka, claro.
Polanka era bien, bien famoso aquí también. Pero bueno, eso sí, la melodía realmente era francesa. Pero es que todo tiene un origen, ¿verdad? Nosotros hicimos uno de los primeros podcasts que se hicieron aquí y está todavía ahí en el archivo, porque no hemos borrado ni uno solo, ¿eh?
Ni uno, están todos.
Podcast número 2, si no me equivoco, era la historia de Mambrú se fue a la guerra. Y Mambrú se fue a la guerra, era originalmente francés. La melodía no era francesa, la melodía era del Medio Oriente. Pero bueno, se hizo famosa en época en Versalles.
Claro.
En época de María Antonieta y...
Sí, la guillotina.
Bueno, antes de la guillotina.
Antes de
la Revolución Francesa, pero sí. En esa última etapa, ¿verdad? Fue que se hizo famosa ahí. Y en el Teatro de Versalles fue que de ahí la recogió el mundo entero en español se convirtió en Mambrú se fue a la guerra y en inglés se convirtió en... En Fresh Jolly Good Fellow y hay versiones en todas partes, pero salieron todas
versiones.
Ahí. Y la melodía originalmente no era francesa, era del Medio Oriente. Así que eso es así, la música es así, ¿verdad? Pero la melodía esta de My Way sí, originalmente era francesa.
Así que Versalles, que tú sí que lo conocerás, ¿no? El Palacio de Versalles.
El Palacio de Versalles lo visité, yo no lo conozco, pero lo visité sí una vez.
Hombre, lo visitaste, claro. Es que si vas a París, ¿cómo no vas a ir a Versalles y también a Fontainebleau?
Bueno, a Fontainebleau yo no fui.
¿No fuiste? No. Mal hecho.
No, yo
para mí... casi tan bueno,
es
no
que
sé
no
si
hubo
tan
tiempo,
bonito
que no, que no alcanza. Yo fui a Versailles, fui al Louvre, fui a Notre Dame, fui a la Torre Eiffel, fui al Moulin Rouge, fui un montón, no había más tiempo para nada, no alcanzaba.
Pues sí, muy bonito.
La primera vez que fui a París fue en el año 64, creo que fue, si no me equivoco.
Ya, yo es que he ido 5 veces a París, me encanta.
Pues tú acercas, pero yo no. Yo
tengo, exacto.
Después he estado ahí, pero de paso nada más, no he estado, bueno, me quedaba en París.
En fin, pues yo creo, Humberto, que nos van a tener que escribir, ¿eh? Porque hoy hemos dedicado una música muy bonita, además relajante. La música de este señor, si te das cuenta, es como tierna, ¿no? Muy relajante, muy...
Sí. Agradable al oído.
Y agradable al oído.
Acaricia al oído.
Eso.
Pero vamos, entonces, es justo necesario que nos escriban. Vamos a decirles cómo nos pueden escribir por correo electrónico.
Pues pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com
y por Twitter, ¿a dónde nos pueden seguir?
Twitter, muy bien.
Para mezclarte para, la cosa. Normalmente digo Twitter, que es como se dice aquí en Estados Unidos, Twitter, pero usé un acento inglés ahí para que Twitter.
Sí. Pues ahí pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales y la A de América en mayúsculas.
Bueno, Paqui Sánchez Labarro, yo creo que ahora despedirnos antes de que nos voten.
No, hombre, ¿cómo nos van a votar? Si nos votan es porque nos vamos a presentar al Congreso. Ese tipo de voto sí me gusta, el otro voto no.
Pues... voto con B de vaca, no con B de burro.
Claro. Depende de que lo pongas.
Ah, bueno, está bien. Bueno, pues nada, solamente me resta entonces agradecerles a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Vaticano Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Navarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, baby.